Bien, vamos a entrar entonces ahora sí de lleno a la prédica. Y directamente te traigo el tema de la prédica. La prédica se llama Importancia de la autonegación, que es justo la última pauta que oramos, la autonegación. Y para esto es importante entender el dimensionamiento de lo que significa la autonegación. Y quiero que vengas conmigo rápidamente a Lucas 9:23. Lucas 9:23 es un pasaje ya conocido, busca ahí en tu Biblia, lo hemos repetido varias veces y dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tal vez no hemos alcanzado a tener completa dimensión de lo que nos está pidiendo Jesús, o muchas veces tenemos un malentendido de lo que quiere y lo que no quiere pedirnos del Señor. Pero déjame decirte, si quieren seguirme, si quieren venir en pos de mí, renuncia, niégate a ti mismo y ven, toma tu cruz cada día y sígueme. Mira, en el mundo romano, el tema de la persona y la cruz era que la persona sabía que tenía que cargar la cruz y avanzar hasta el destino final. Es decir, piensa en esto. Primero, el hombre que iba a ser crucificado en la cruz tenía que llevar sobre sí el madero, al menos la parte horizontal, ¿no es cierto?, de la cruz, iba a llevar sobre sí e iba a caminar por todo ese tránsito hasta el lugar final donde iba a morir seguramente. No había salvación por sí mismo. Segundo, los oyentes de Jesús sabían perfectamente lo que significaba cuando decía la palabra cruz. La cruz significaba vergüenza, la cruz significaba humillación en ese tiempo. La cruz significaba la herramienta tal vez más dura, de una muerte más dura, de una muerte violenta y además degradante. Pero aquí una cosa importante: el toma tu cruz significaba un camino solamente de ida, no había retorno. Un camino solo de ida hacia la muerte eterna. Y finalmente, con estos antecedentes, por supuesto, nadie quería tomar la cruz de manera voluntaria. En toda esta realidad, maravillosamente Jesús utiliza el mismo modelo de la cruz y todo el contexto que hemos hablado y la transforma. Y entonces ahora sabemos la diferencia. Para un judío, para un romano, la cruz significaba eso que dijimos: humillación, muerte eterna, vergüenza. Para los cristianos, la cruz significa victoria, la cruz significa esperanza, la cruz significa vida eterna. Ese es el nuevo significado para nosotros de la cruz. Jesús quiere que sigamos, igual que con lo que acabé de decir, el mismo camino, de una sola vía, de un solo caminar sin retorno, cargando nuestra cruz. Utiliza el mismo sentido de cargar la cruz, pero Él lo cambia todo. Y el cambio está en el final. El final no va a ser muerte eterna. El final es esperanza y es vida eterna, porque lo sigo a Él. Jesús, lo que está haciendo al decirle a sus discípulos, síganme, niéguense, está diciendo: necesito de ustedes un compromiso total, absoluto, para seguirme a mí. Mira lo que dice en Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz, Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta es la primera vez que Jesús les menciona la palabra cruz a sus discípulos. Pero nuevamente, el mensaje que ellos recibían, ya habíamos dicho, del contexto de la cruz. Y cuando Él les dice, síganme, es abandonen, niéguense todo lo que son y todo lo que tienen y todo lo que hacen en pos de mí. Si ustedes se dan cuenta, el mismo llamado de devoción a Cristo encontramos en Mateo 16:24, en Marcos 8:34, en Lucas 14:27, por tiempo no lo vamos a entrar, háganlo en sus casas. Pero todos estos versículos hablan de lo mismo, de negarse a sí mismo y de seguirle a Él. En estos pasajes lo que se enfoca es la abnegación, pero es esta abnegación de entrega total. La abnegación, si ustedes se dan cuenta, es del hilo conductor de la vida de Cristo. Es el hilo conductor de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Esa es la abnegación que pedía. No es una abnegación ascética y además recluida. Ya vamos a ver qué significa esta palabra ascética. Lo que pide es una abnegación donde con total obediencia obedezco sus mandamientos. Una abnegación que con total obediencia y desprendimiento sirvo a los demás. Con total abnegación, con total obediencia, entrego hasta mi vida por Jesús. Entonces, miren lo que dice C.S. Lewis, es este autor de varios libros, entre ellos El Cristianismo y Nada Más, que les recomiendo. Dice, este autor aporta una importante idea. Dice, él creía que la autonegación en y por sí misma no es ninguna virtud. De hecho, negarnos los placeres de la vida para poder decir que lo hicimos sería el colmo de la arrogancia. Es decir, miren, hay una visión equivocada y que el mundo lo ha tomado sobre el tema de la autonegación. Esta autonegación está relacionada con el ascetismo, que tiene que ver efectivamente con una rigurosa negación a sí mismo y algunas cosas. Ya lo vamos a ver. ¿Qué significa este término ascético? Este término ascético significa la práctica voluntaria de algunas personas, de algunas religiones, de algunas culturas, de abandonar toda relación del humano con el mundo, con placeres del mundo, con un objetivo, el de buscar una nueva y una elevada posición del espíritu que puede llegar incluso, de acuerdo a ciertas culturas, a buscar la perfección. ¿Qué pasa con este tema de ascéticos? Los ascéticos en las tradiciones religiosas, espirituales o filosóficas, lo que buscaban era que las personas, y lo hacen hasta ahora, permanezcan pobres, permanezcan austeros, permanezcan solos, aislados del mundo. No tienes contacto con el mundo exterior y en ese alejarte, además en pobreza, en austeridad, en impidiendo o desconectándote del placer sexual, por ejemplo, de las posesiones materiales. Pero si te pones a pensar, eso es antibíblico. Porque el mismo Dios puso el placer sexual para que sea el disfrute del esposo con la esposa y de la esposa con su esposo. Resulta que es antibíblico porque el Señor no nos quiere aislados. El Señor lo que nos quiere y nos puso en familia, dentro de una comunidad. Él nos manda a multiplicar y además a impactar a esa comunidad y no mantenerte lejos, no mantenerte aislado. Impactar más bien a esa comunidad. Es antibíblico porque el Señor no nos quiere pobres, porque no nos quiere austeros. Sí, que estemos alejados del amor al dinero. Pero si somos hijos, ¿de quién somos hijos? Somos hijos del gran Dios, del más rico y bueno Padre que hay en el mundo. Y Él nos quiere y nos da sobreabundancia. Y no me refiero tan solo al tema de dinero, va mucho más allá. Es sobreabundancia en todo sentido. Ese es nuestro Padre. Ahora, nuevamente, estos ejemplos de las prácticas ascéticas hasta ahora en nuestros tiempos han calado en nuestras sociedades. Y vemos ejemplos, por ejemplo, en el hinduismo. Ellos buscan a través de estas prácticas la liberación espiritual, le llaman ellos con el nombre de moksha. Eso es lo que estuve leyendo. O los budistas que buscan el nirvana, ¿no?, a través de estas prácticas, que es esta paz integral, que es esta elevación o esta liberación espiritual. Pero también hay prácticas ascéticas cristianas con los monjes y las monjas que han buscado enclaustrarse en monasterios alejados absolutamente de todo el mundo para prácticas de meditación, de oración, de alejarse del mundo, de pobreza. Entonces, tú ves, tienen un patrón común. Es el renunciamiento, es el autonegarse. Y uno diría estar ahí bien. Pero el tema es que los medios e incluso el fin son equivocados. En desconocimiento absoluto, total del camino, la verdad y la vida que es Jesús y lo que Él nos enseñó y lo que Él nos manda hacer. Entonces, alguien dirá, bueno, pero esos son los budistas, están en una realidad tan lejos, Pastor Aldo, ¿por qué nos habla de ese tipo de cosas? Veámoslo en nuestro contexto. ¿Puedo ir fuerte en esto? Cuando tú te niegas a algo, ¿por qué te niegas? ¿Por qué haces autonegación? ¿Lo haces por Dios o lo haces para aliviar tu conciencia? ¿Lo haces por Dios o lo haces para que los demás vean y digan, wow, este hombre, esta mujer de Dios, cómo se abstiene? Déjame decirte algo. Si algo de esto hay en tu corazón, tal vez tienes raíces ascéticas y no necesariamente a Cristo en tu corazón. Mira, porque el sufrir sin propósito es igual de malo que sufrir por la razón equivocada. El tema de la autonegación es tan importante, es tan clave, que es el único fin correcto, es eliminar cualquier obstáculo que nos impida decirle sí a Dios. Ese es el objeto de la autonegación. En términos prácticos, cuando Jesús dijo niéguese a sí mismo, lo que quiso decir es niégate a ti y dime sí a mí. No dijo, deja todo lo que tienes que hacer y ven. Es más, solamente el 3%, según las estadísticas, tenemos llamado a la iglesia. Deja todo lo que estés haciendo y ven a la iglesia. Eso no es lo que dijo Dios. El 97% tienen llamado afuera. Ahí tienen que impactar. Lo que Jesús está diciendo no es, deja todo lo que estás haciendo. Lo que Él está diciendo es, deja todo como lo estás haciendo. ¿Me explico? ¿Se entiende, iglesia? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con tus métodos, con tus estrategias, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu autosuficiencia, con tu carácter? Y muchas veces ese carácter lleno de dolor, de resentimiento, de ataduras. Y con eso lo estás haciendo. Jesús nos llama a autonegarnos, tomar la cruz y seguirlo a Él. Por las razones correctas, o sea, Jesús en nuestras vidas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mayor autonegación? ¿Cuál es la mayor autonegación que tienes que hacer? ¿A lo mejor es tu autosuficiencia? ¿A lo mejor es tu reputación? A lo mejor es tu autoestima alta, elevada, o a lo mejor tu baja estima. ¿A qué tienes que renunciar? ¿Cuál es tu mayor autonegación? La que necesitas hacer. Piénsalo por unos segundos. Y ahora te voy a decir los tres caminos para encontrarte con esta autonegación. Hay tres caminos. Primero, está alrededor del RUC. ¿Salió ahí? Del Registro Único de Contribuyentes. No, no es verdad. No. No. La R es reconocer las áreas en las que necesito autonegación. Acompáñame a Romanos 7, del 19 al 20. Romanos 7, del 19 al 20. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El primer paso para reconocer es tener conciencia de que soy un pecador. Debo estar consciente de mi pecado, de mi condición. Yo soy un pecador. No es que tengo problemas, ojo, tengo un pecado. Y hay una enorme diferencia. Y no nos gusta llamar, oye, tengo un problemita. No, no, tienes un pecado. Oye, es que fallé. No, acabas de pecar. Estás pecando al Señor, estás faltando al Señor. Problema es no tener dinero para pagar las deudas y ya te están a punto de quitar y rematar todos tus bienes. El pecado es la ambición y el amor al dinero que te llevó tiempo atrás a poner todo tu dinero en ese proyecto donde te ibas a ganar unas grandes cantidades de dinero en tus bolsillos. Problema es la condición mala de salud en la que estás ahora porque consumiste alcohol, tabaco y otras drogas. Ese es el problema. Pecado es haberle faltado a la morada del Espíritu Santo. Es no haber cuidado de el cuerpo que Dios te dio. Es haber caído en las tentaciones. Es no tener dominio propio. Problema es lidiar con la tristeza y la depresión en la que estás envuelto, con la soledad en la que estás viviendo. Pecado es el adulterio que cometiste y que como consecuencia tu familia te dejó, te abandonó y te quedaste solo. ¿Sí ven la diferencia? Es decir, en estas condiciones, para cada problema hay una raíz de pecado. Entonces primero debemos entender, reconocer ese pecado y que yo soy un pecador. Ahora, si alguien dice, a lo mejor yo tengo problemas para reconocer las áreas en las que debo tener autonegación. ¿Quién quisiera conocer así en 30 segundos las áreas de autonegación? Yo te voy a dar la estrategia. Hoy noche siéntate 5, no, tal vez es mucho tiempo, 3 minutos con tu familia y tu esposo, tu esposa, tus hijos te van a decir exactamente clarito en qué áreas tienes que autonegarte. Entonces, gracias familia. 3 minutos. Derechito ahí. ¿Cuántos van a hacer ese ejercicio? Bueno, hay manos levantadas, eso está muy bien. Irán con el corazón envuelto, bañado en aceite, ¿no? De oliva, para que resbale nomás. Si no, después el otro domingo vienen el esposo por acá, la esposa al primer culto, el esposo al segundo culto. No, corazones inofendibles. Entonces, primer punto, reconocimiento. Segundo punto, ubicar. Y aquí ubicar al pecado y al pecador. Vamos al primero, ubicar al pecado. Es decir, buscar el origen. Acompáñame a Salmos 139, 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Revélame, oh Señor, de dónde viene esto. Y muchas veces la respuesta está ahí atrás. Solo regresa a ver a tu niñez, a tu pasado. Y ahí puedes encontrar muchas de las respuestas de por qué hoy estás luchando con ese pecado. Muchas de las cosas que tú viviste desde la niñez, o en adolescencia, o en la juventud, o ahora, lograron impactar, lograron pegar de tal manera en tu vida que cambiaron tu carácter, que deformaron tu carácter, que eres así. Porque hay una raíz ahí en el pasado, de la cual tienes que hacerte cargo, por cierto. No se trata de decir, bueno, pues culpémosle al niño Aldo por eso. No, ese niño fue afectado por una situación y tengo que salir de esa situación, tengo que abandonar esa situación, tengo que perdonar esa situación, tengo que identificar esa situación. Esos son los pecados propios, los defectos de mi carácter, lo que han formado esos defectos de mi carácter. Pero también tenemos del otro lado las inequidades, estas herencias generacionales. Y entonces hemos escuchado, ¿no es cierto?, de las cadenas generacionales. ¿Han escuchado esas? Claro. Mira, abuelo divorciado, padre divorciado, hijo divorciado. Abuelo alcohólico, padre alcohólico, hijo, envuelto tal vez en otra adicción, no necesariamente el alcoholismo, tal vez la pornografía, es otra adicción, porque no siempre son las mismas condiciones, más si es la misma cadena que te ata y que te impide avanzar. Entonces, cualquiera de las dos, cualquiera de estas dos situaciones, porque a veces son de las dos, tanto mi pasado, mi carácter, como las herencias generacionales, una vez identificadas, y ese es el primer paso, ubicar al pecado, ¿a dónde tengo que llevarlo? A los pies del Señor. Y en esa condición, entonces, cancelar las palabras dichas sobre mi vida, cancelar las mentiras que alguien más dijo, que mis pasados, que mi entorno me dijo, o que yo me creí, o que el enemigo hizo que me crea, los engaños del enemigo sobre mi vida, yo los cancelo en el nombre de Jesús. Y en cuanto a las cadenas generacionales, lo propio, si ya están identificadas, entonces los llevo a los pies de Jesús. Y ahí entonces, en su nombre, rompo, cancelo, rompo esas cadenas en mi vida. Y en el nombre de Jesús declaro libertad de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, de esas cadenas, de ese pecado. Porque esa es la obra redentora de Jesús. Porque ese es el poder de su nombre. Porque esa es la autoridad de Jesús en mi vida. Porque esa es la realidad cuando yo declaro en el nombre de Jesús libre de esas condiciones. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús por eso? Tenemos ubicado entonces al pecado. Y ya sabemos cómo liberarnos de ese. Ahora vamos a ubicar al protagonista. Descubre el personaje, se llama esto. Levanta tu dedito ahí así. Vamos a identificar al pecador. Entonces haz así. Ajá. Gracias por la sinceridad. Ahí está. Yo soy ese pecador. Yo soy ese necesitado de Jesús en mi vida para quitarme el pecado, para perdonarme el pecado. Mira, Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es el momento de confesar tu pecado. Este es el momento de ir a Dios, de ir a Jesús, a sus pies, y pedirle perdón por ese pecado. ¿Y qué es lo que hace Él? Él no te perdona. Él ya te perdonó. Él te va a decir: ya te había perdonado. Con ese perdón, entonces ahora piensa en esto: ese pecado, ¿a cuántas personas hizo daño? Entonces es el momento de ir tras de esas personas a pedir perdón. Y tercero, primero pido perdón al Señor. Segundo, pido perdón a las personas que hice daño. Y tercero y fundamental, me perdono yo. Porque hay muchas personas que seguimos cargando, siguen cargando. Y hemos hablado en algunas consejerías, personas que siguen cargando con esa falta de perdón a sí mismas. Ya perdonó a su padre, a su madre, a esa persona que le hizo daño. Ya perdonó, pero ella no se perdona. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, hemos leído. Hazte parte, apropiate de eso. Si Él te perdonó, no tienes tú el absoluto derecho de no perdonar y no perdonarte. Vive con esa libertad, vive con esa nueva condición. Porque ¿dónde te deja esto de pedirle perdón al Señor? pedir perdón a las personas y perdonarte. En 1 Juan 1:9 te dice dónde estamos ahora. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es nuestra nueva condición. Somos limpios de ese pecado. Es mirarte al espejo y ver tu rostro resplandeciente, limpio. Ya el pecado no tiene parte en mí. Ya no es mi condición. Ya no me pertenece. Esa es mi nueva condición. Oh, el pecado es parte primordial, es esencial, y vemos en la Biblia, y tiene que ser esencial en nuestras vidas. Vamos a Gálatas 5:1, dice: estad pues, en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esa es nuestra ubicación. Libres. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso, iglesia? ¿Que somos libres? ¿Puedes ahora entonces levantarte y cuando salgas de aquí caminar con esa verdad en tu vida, habiendo cancelado esas palabras, esas mentiras dichas, eso que te creíste, ese engaño, roto, libre de esas cadenas que te atan? ¿Cómo vas a caminar? No vas a caminar, vas a volar, porque ya no hay nada que te ate, ni de tu pecado, ni del pecado y del pasado de los tuyos, de tus ancestros. Pero para liberarte de eso también es importante, solo un paréntesis aquí, ve y habla con ellos, con tus familiares, con tus tíos, con tus padres, tus abuelos, si todavía los tienes, a conversar un poco cómo fue su vida y encuentra patrones de conducta común e identifícalos contigo para romperlos y enviarlos a los pies de la cruz. Y entonces caminar en total libertad. Segundo punto entonces, ubicación. Tercero y el último, caminar en el empedrado. Caminar sí, pero en el empedrado. En el retiro Raíces, por cierto, levante la mano quien hizo Raíces la semana anterior. Vamos a darles un aplauso fuerte. Porque ahora son parte de la familia Zion. Damos la bienvenida y vienen a esta maravillosa familia del Señor. Así que bienvenidos. Ya les veremos también sirviendo aquí en la casa del Señor y afuera, espero, sobre todo afuera. Ok, entonces les decía que en el proceso Raíces yo les mencionaba que yo conocí del Señor a los 37 años, o sea, hace un par de años atrás. No entiendo la risa, disculpen. No, mentira. 37 años, a los 37 años conozco a Cristo. ¿Pero qué significa esto? Que llevo 37 años de una forma de ser y de hacer las cosas como no era la orden y la disposición de Dios. Mi alma y mi cuerpo se acostumbraron a gobernarme. Mi alma gobernaba mi cuerpo, mi alma gobernaba mi espíritu, que además estaba muerto. Entonces todo lo que decía, lo que pensaba, lo que hacía, lo que sentía, era puro alma. Era un hombre almático, por sentimientos. Conozco los 37 años, Cristo hace un antes y un después en mi vida, como hace en cada uno de nosotros un antes y un después. Y entonces tengo que aprender a vivir de manera distinta. Tengo que reacomodar todo esto. Aquí adentro hay como un terremoto, porque ese espíritu toma vida en mí y comienza a gobernarme, a mi alma y a mi cuerpo. Pero no estoy acostumbrado a eso. No sé cómo hacerlo. Entonces por eso necesito de Jesús, de ir a los pies del Señor, a aprender en su palabra cómo debo vivir, cómo debe mi alma sujetarse a ese espíritu que está sujeto al Espíritu de Dios, porque yo soy morada del Espíritu de Dios. Por eso hay lucha. ¿No te has preguntado, oye, si ya conocí al Señor, ¿por qué sigo luchando con esto? El carácter, el mal genio, la impaciencia, ¿por qué? Porque llevé 37 años de mi vida acostumbrado a vivir de esa manera, a tomar decisiones por alma. Y ahora están rendidos a mi espíritu, que está rendido al Espíritu de Dios. Y eso debe pasarnos a cada uno de nosotros. Y es una lucha, por eso es un empedrado, y a veces empedrado y de su vida además. Claro, y en esa lucha entender que hay luchas que están fuera de mí y yo ya sé el resultado. Pero hay luchas, y hay una en especial, una gran lucha, que es la que está dentro de mí. Esa es la lucha en mi mente. Esa es una gran batalla. Y como estoy en el empedrado y estoy de subida, a veces me canso. A veces me caigo y tengo que levantarme. Y cuando me levanto, me veo remellado, me veo adolorido y me cuesta. Y a veces no quiero. Y a veces quiero regresar. Y a veces estoy en esa batalla. Pero entonces no me olvido de en quién tengo fijados mis ojos. Es en Jesús. Y entonces lo cambia todo. Entonces tiene sentido a dónde voy a dirigirme. Entonces tengo victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, ¿cómo le enseño a mi alma a depender del Espíritu? No hay otra forma. No hay otra forma que hacerlo a través de Jesús, de hacerlo a través de su palabra, de la palabra de Dios. Y entonces puedo encontrar a 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Y entonces Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad la mente. Y entonces Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar alertas, iglesia, porque estamos en batalla. Que no te tome por desprevenido. Estamos en batalla. Por eso la armadura de Dios, para pelear las batallas, pero esas batallas que están fuera de nosotros. Y tenemos que también ese revestido de la armadura de Dios para ganar la batalla aquí, la interior, la de la mente. Sabiendo cuál es mi realidad, cuál es mi identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Mira Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu. Ponte a pensar en esto. Todos tus pensamientos salen de tu corazón, dice la palabra. Imagínate ese corazón sujeto a tu espíritu renovado. Tu caminar es distinto. No significa que no hay luchas. Tu caminar es distinto. Ya sabes el resultado. Ya sabes la victoria. Ya está dada. Tenemos que apropiarnos de eso. Pero tenemos que luchar. Y eso cuesta. Claro que cuesta. Porque eso nos va formando. Eso nos va edificando. Eso nos va fortaleciendo. ¿Para qué? Para la siguiente batalla. Y una vez ganada, para la siguiente. Pero vamos subiendo. Y vamos entonces de gloria en gloria. De gloria en gloria. Autonegación. La autonegación es vital para seguir a Jesús. La autonegación, voy a terminar con esto, tiene que ver con tus batallas ganadas. Y para ganar una batalla necesitamos estrategias. ¿Cuál es la estrategia que nosotros debemos? ¿Cuál es la batalla que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros tenemos? Yo te voy a decir las estrategias. No son misterio. Orar, ayunar, leer la palabra, adorar, orar en lenguas. Es decir, las disciplinas espirituales son las mejores estrategias para ganar la batalla. Si estás luchando, dobla rodillas, ora, ayuna, adora, lee la palabra, ora en lenguas. Vas a levantarte fortalecido, declarando la victoria en tu vida en esa situación, porque eso es lo que quiere Jesús. No nos quiere derrotados. Cuando nuestra voluntad lucha contra la de Él, la autonegación nos permite hacer su voluntad. Jesús quiere que nos neguemos a nosotros mismos el derecho a controlar nuestra vida. Él quiere dirigirla y nos pide que le sigamos. Esto debe clavar una estaca en el centro de tu voluntad, tu ego y tu deseo de control, para rendirlo todo a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a autonegarse esta mañana o esta tarde? Si es así, entonces yo te invito a que nos pongamos en pies. Y darte gracias, Señor, por la revelación de la palabra de este día. Gracias porque confronta nuestra vida, Señor. Gracias porque nos incomoda. Gracias porque nos hace sentir, nos hace ver, nos hace conocer la posición de la que tú hiciste para nosotros. La posición que tú tienes ahora en lugares celestiales donde nosotros ya estamos, dice tu palabra. No es donde vamos a estar. Pero ahora que estamos aquí, Señor, en cuerpo, alma y espíritu en esta tierra, haznos ver, haznos vivir confiadamente, Señor, en las promesas, en las verdades de tu palabra para mí y para mis generaciones. Señor, dame esa entereza de carácter para autonegarme, Señor, para no ofenderte, para no ofender a los míos, para no pecar, para caminar en la convicción de que soy libre del pecado, libre de las cadenas que no tienen más parte de mí. Esta mañana, Señor, yo declaro a cada uno de nuestras vidas, Señor, libres del pecado y de las cadenas que nos ataban, Señor, y que no nos dejaban avanzar. Porque hemos declarado, Señor, tu nombre entronado en nuestras vidas, tú, Señor Jesús, como Salvador y Señor de nuestras vidas, y echamos a los pies de la cruz toda condición de mentira, de cadena, de pecado, Señor. Somos libres. Somos libres. Ayúdanos a caminar, Señor, erguidos, con eso en mente, con nuestros ojos fijados en ti. Somos libres por la autonegación, Señor, porque queremos seguirte, queremos ir en pos de ti, queremos tomar nuestra cruz todos los días, negarnos y ser tus discípulos, Señor Jesús. Ese es el objetivo de nuestras vidas. En donde estemos, Señor, negarnos y seguirte. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por la libertad. Gracias por tu amor sobre nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.